escucha esta música y sabiendo que está del otro lado. Qué grande. Bienvenido, Carlos Villagrán. O Kiko, no sé quién está del otro lado. ¿Quién está?
¡Cállense que me desesperan!
Me encanta. ¿Cómo estás, Kiko? No me digas, ¿quién anda ahí en la vuelta?
¿Qué te importa cómo estoy? ¿Acaso yo me meto en tu vida?
¡Qué grande! ¿Me podés pasar con Carlos y después hablamos un poquito contigo, Kiko? ¿No hay problema?
Sí, si lo pides, por favor.
Por favor, Kiko, por favor.
¡Qué grande!
Bueno, pues ahí se va el viejo roñoso.
Carlos, ¿cómo estás?
Queridos amigos, muy buenas tardes. Ya en México también son tardes. Buenas tardes en Argentina, a todo mundo. Gracias por permitirme saludar a todos los argentinos, a toda Argentina. Ah, perdón, a todo Uruguay, perdón.
Para,
perdón,
porque...
una conferencia con Argentina. Perdón, a todo Uruguay, Montevideo, a todos lados.
Para, vamos a contarle a la gente que te llamaron hoy. De entre ajá. Uruguay y de Argentina para notas y todo, nos comentabas antes de salir al aire que tenías un lío bárbaro en la cabeza porque no sabía ni con quién ibas a hablar en todas estas horas, pero por eso se te entiende.
Sí, claro, muchas gracias. ¿Quién habla, Richard o Juan?
Richard y Juan, los dos.
Buenas tardes, Carlos, acá Juan.
No, yo no oigo más que una voz. ¿Quién es, Richard?
Yo soy Richard.
Ahora soy okay. Juan. Hola.
Te quiero pedir un favor, Richard.
Sí.
Te quiero pedir un favor.
Sí.
¿Me pasa, Juan?
Sí.
Carlos.
Ok.
Acá Juan.
¿Quién habla, Juan?
Acá sí.
Juan. ¿Te pido un favor, me pasa Richard?
¿Cómo no? A Richard, pasa Richard.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pásame a Juan.
Bien, bueno, Carlos, ¿cómo estás? ¿Andás bien, Carlos? Anduviste bien, por Querétaro, anduviste por todos lados, Carlos. ¿Qué andas haciendo?
Hermano, me da tanto gusto que me hayan hablado porque por eso estoy echando la broma, ¿no? Gracias por permitirme saludar a tanta gente que me dio de comer a mí y a mis hijos. Gracias, Richard y Juan.
No, es que gracias a vos por...
Claro, gracias a vos por tenerte acá, en vivo, es un honor para nosotros.
Claro, gracias a vos por atendernos, por la buena onda que tuviste desde el principio, desde que nos comunicamos, y la verdad que han pasado generaciones, pasan generaciones, y no hay nadie que no le guste Kiko, el personaje, más allá, o en dibujitos, o en la vecindad. Te va a seguir esto de por vida, ¿no?
Dime.
Acá Juan, ya le pasamos la pelota a Juan, escúchame. Vos imitabas a un tío, ¿no? El Chapera, ¿puede ser? Que ahí sacaste el...
Sí, yo imitaba de niño, mi papá me llamaba y me decía, habla como tu tío el Chapera. Y yo en ese entonces tenía como 8 años y tenía el complejo que tienen todos los niños, que los padres obligan a los niños a que hagan algo gracioso y que se rían. A esa edad no te parece. Entonces, ya hablaba así como Kiko y se reían todos de mí, ¿no? Lógico. Y
qué gracioso ese tío.
Tiene cierto sentido en los niños que pues no quieren que los obligue, ¿no? Y mira, fue mi modus vivendi. Ajá, sí. Pues gracias a Dios, le tengo las gracias eternas a todo el público, a toda la gente. Ya te cuento rápido, ya cumplimos 50 años con el programa. Yo tengo 50 años de estar haciendo el personaje de Kiko, medio siglo. Es una bendición de Dios.
Qué lo parió. Impresionante.
Y a futuro yo creo que no se avizora personajes o programas que marquen tanto de acá al futuro, ¿no? Digo, porque muy poco como el Chavo, el Chespirito, no lo que sea, ¿no?
No creo que se vuelva a repetir un programa tan singular como este. De hecho, en México ha sido el mejor programa en toda la historia de la televisión mexicana. Uh-huh. Y fue un fenómeno en todo lo que es Sudamérica, el Caribe, los Estados Unidos. Ahora está pasando de idiomas raros sin nada que ver con la idiosincrasia de los países latinos, en Rusia, en Arabia, en Corea, en Japón, porque son otras culturas totalmente diferentes.
Carlos, también era otra época de la televisión, ¿no? Porque hablar de la tele hace 50 años, cuando era muchísimo más masiva que ahora, ¿no? Hoy con la llegada de las plataformas y demás.
¿Qué edad tienes tú? ¿Quién habla, Richard?
Juan.
¿Qué edad tienes, Juanito?
31, jóvenes 31 años.
30 años.
31, sí.
¿30 años?
Sí.
No, 30, tienes 30, porque este año no cuenta para nadie.
Ah, muy bien, tienes razón, es verdad. Es verdad.
Nos quitaron, o dime, ¿fuiste al fútbol? ¿Fuiste a celebrar tu cumpleaños con amigos y familiares? No.
No, entonces, nada.
Nos quitaron parte de tu libertad, entonces este año no cuenta.
¿Y esto del Chavo y todo, ¿cómo te va a seguir de por vida? ya te no te cansa de decir, che, este, haceme el chavo, haceme esto, foto con esto. Llega un momento que te pudre o cada vez te gusta más. Porque hay gente que capaz que le gusta y es muy agradecido. Yo a vos te noto muy agradecido. Digo, pero no llega un momento que decís, mira, pa, llega un momento que bueno.
Mira, esa es una buena pregunta porque habemos de todo en el ambiente artístico. Yo soy una persona que prefiero verle el lado positivo. Y lo que te dije antes de que yo, gracias a todos ustedes como, y gracias a toda la gente que comieron mis hijos, pues no te queda más que ser humilde y agradecido. Entonces eso me salva un poquito de poder atender a la gente en una foto, un autógrafo, ¿me entiendes? O sea, yo prefiero, porque de todos modos la voy a dar, prefiero darla de buen humor.
Claro.
Y que la gente lleve una buena impresión.
Por supuesto.
Claro. Y en ningún momento dijiste, no, la verdad que esto, por alguna situación quizá, mira, ¿no? ¿Te hayas arrepentido?
No quiero mentir. Yo creo que sí, no quiero mentir porque ha habido, inclusive cuando, pues, donde hacíamos show, había tumultos de gente y era prácticamente imposible. Entonces, me sacaban a la fuerza guardaespaldas. Entonces, en ese momento, pues, todavía no podía decirles que sí, porque era hasta peligroso. Pero pues, no pasa de ahí, ¿no?
Vos tuviste muchas situaciones, quizás conmovedoras, por así decirlo, porque te lo permitió tu personaje, por el alcance que tenías. Tuviste la posibilidad, por así decirlo, de visitar hospitales donde había niños enfermos, ¿no? Y se dio capaz que le puedes contar a la gente que se dio una especie de milagro, ¿puede ser? ¿De una oportunidad?
Sí. No sé si fue milagro o no, pero me sucedió. Y eso, pues, le agradezco a Dios y me pasé mucho tiempo llorando y me pasaron más de 2 meses para quitarme todo esto que traía, ¿no? Era una depresión horrible y mi impotencia también. Yo iba, pues, a visitar a los niños, al hospital de niños ahí en Chile, y empecé en el piso tal, con los niños quemados, que yo salí con una sonrisa y en cuanto salí del ascensor se me acabó la sonrisa porque veía niños pegados, niños, ¿me entiendes? De todo. Pues yo, francamente, se me hizo un nudo en la garganta y como me habían dado un camión entero de juguetes, y me daban un juguete para regalarle a cada niño que visitara, ¿no? Total, pasamos ese piso, bajamos al siguiente, niños con cáncer terminal, y también lo mismo, todos zapaditos, todo eso. Para esto yo ya traía un séquito de gente, familiares, enfermeras, médicos atrás de mí, y en el pasillo había una especie de cuna grande. Había una niña muy bonita, me llamó la atención precisamente por lo hermosa que era la niña. Y me puse a hablarle como Kiko. ¡Hola, soy tu padre Kiko! ¿Cómo estás? ¿Por qué estás ahí? Y la enfermera me dijo, no le hables, es una niña vegetal. Y de repente que se va riendo la niña, maestro. La enfermera gritó, empezó el corredero. Empecé yo ahí, solté ya el llanto, ya no pude. Y el doctor sacó un pañuelo, me metió a su consultorio y me pasé como un poquito más de 2 horas llegando ahí.
Qué fuerte, ¿eh?
Y me duró la tristeza eso más de 2 meses. Es una experiencia que, bueno,
sí.
Que no la quiero repetir, porque además la impotencia de no poder hacer nada, ¿no?
Es verdad. ¿Y estás retirado de los escenarios, Carlos? ¿O si se te da la posibilidad y hay una propuesta que te convence para hacer de Kiko o para hacer cualquier otro tipo de personaje, lo aceptás o estás totalmente retirado del escenario?
Estoy retirado del escenario desde que empezó la pandemia. De hecho, se me cayeron 6 sitios, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Guatemala. Y todo se ató, los artistas, nos cayó todo. Entonces ahora, bueno, pues los empresarios no contratan a nadie porque no permiten tumulto.
Claro.
Entonces, si me llaman, pues yo sí lo haría con mucho gusto, y si la gente me acepta, pues con mucho gusto. Hay alguien que me dijo alguna vez, yo tenía aproximadamente 61 años, y me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, voy a despedirme a Perú. Dice, ¿cómo a despedirte? Y digo, sí, pero ya tengo 61 años y el personaje tiene 9 años, y veía una diferencia abismal. Dice, sí, pero tú no tienes que despedirte. El público te tiene que despedir así. Ahí me puso una inyección de ánimo total y absoluta. Entonces, seguí por mucho tiempo haciendo aquí, que la gente me aceptaba de maravilla. Pero ahora no sé, porque, pues, a ver qué, qué va a suceder, tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, porque nos cambiaron la jugada totalmente.
Uh-huh, tal cual. Y cuando esos años, cuando vos te vas del Chavo del Ocho, ¿no? Cuando se hace la separación con Chespirito. Sé que estuviste por Venezuela, estuviste por Chile, digo, fueron momentos difíciles, más allá de que conseguiste trabajo y la gente te quería. Sé que también contaste que te bajaron de un canal venezolano también.
Mira, Dios me ha protegido mucho, la confianza que le tengo a él es total y absoluta, y no sufrí mucho. Yo creo que mi vida ha sido muy, de hecho, soy muy feliz. Lo que pasa es que en este momento que se enteraron de que México ya no estaba en el programa, uh-huh. Argentina, Venezuela y Brasil me ofrecieron trabajo. Uh-huh. Y entonces, en los tiempos buenos de Venezuela, cuando Carlos Andrés Pérez, que había abundancia, uh-huh. pues preferí Venezuela porque era más cerca de México. Y fui por un año y me quedé 8 años y medio. Yo me acuerdo muy bien cuando Peter Botón me mandó llamar, uno de los socios dueños del canal, uh-huh. me dijo, mira, Kiko, me acaba de llegar un fan del Tigre de Emilio Azcárraga, que para descanse, ¿no? Dice, me acaba de llegar un fan del Tigre, dice, me dice que no te dé trabajo, dice, el Tigre es muy poderoso, pero este es mi casa, y en mi casa mando yo, bienvenido a tu casa, Kiko, me quedé 8 años.
Uh-huh. Y te habían querido bajar.
Entonces, de ahí viví 11 años pasados en Argentina, 3 años en Brasil, 3 años en Chile, después tuve 3 años en el territorio de lo que es Florida, el estado de Florida, y otro tanto en el estado de California haciendo giras. Entonces, pues la verdad no tuve ni tiempo de nada más que de trabajar.
Uh-huh. Carlos, ¿cuánto sí. demoraba más o menos una grabación de los capítulos que ahí veíamos en la televisión?
De Chavo duraba muy poquito porque ya los personajes pues ya los teníamos hechos. Y nosotros nos llevamos el libreto un día antes para aprenderlo de memoria y regresábamos a ensayar el trío sin cámaras, sin luces, solamente con Enrique Segoviano. Después con cámaras se ensayaba y después se grababa. Y lo hacíamos en prácticamente máximo 3 horas, un capítulo de Chavo. Y ya nos conocíamos demasiado.
¿Era un capítulo por día?
A veces cuando teníamos giras, teníamos que dejar un stock para poder salir de gira.
¿Mirá?
Entonces grabamos diario para dejar un stock, claro. Pero en México pasaban solamente los lunes a las 8:30 de la noche. Claro. Y en Chapulín nos cerramos hasta 16 horas a hacer un programa. Porque en Chapulín se tenía que hacer chiquito, había cromo, había efectos, había cantidad de cosas.
Con la chiquitolina que se tomaba, claro.
Sí, exacto,
con
los chiquitolines y todo
eso. Claro, y ¿sabes cuál me acuerdo? Muy presente para mí, magnífico este capítulo, el último, o uno de los últimos, que es
en Acapulco.
En Acapulco, claro.
En Acapulco, es uno de los últimos, no fue el último, pero fue uno de los últimos. Tiene una razón de ser, nunca habíamos salido de la vecindad.
Claro.
Es la única ocasión que salió el programa del Chavo del Ocho, que fue en Acapulco, en el Hotel Continental, pero tenía una razón de ser. El dueño era Emilio Azcárraga, el dueño del hotel. La tremenda publicidad que se hizo, han llegado extranjeros a conocer el hotel donde se grabó el Chavo del Ocho. Bueno, y así por el estilo, ¿no?
Esperá, y grabar ahí con toda esa gente, porque imagino que era gente que estaba en el hotel o eran extras.
La gente que estaba en el hotel, no, se les pidió por megáfono, que podían ver la grabación, que hicieran lo que quisieran. La mayoría eran gringos, se nos quedaban viendo y decían que el tipo está raro.
¿Pero los que eran locales?
Claro,
pero los locales.
Pero estuvo muy bien la grabación, no hubo ningún problema.
O sea, pero ustedes, digo, los locales, los que lo conocían, para ustedes eran los Rolling Stones más o menos en ese momento.
¿Cómo?
Que ustedes en ese momento de apogeo, de auge, digo, eran los Rolling Stones para México, eran los tipos más conocidos.
Ah, sí, no, fue impresionante. En todos lados fue impresionante. Impresionante. Claro. En cualquier lugar que pisábamos era el fenómeno, el programa.
Sí, 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 totalmente. Bueno, acá en Chile, digo, acá por llegando a Sudamérica, ¿no? Llegaron a meter estadios de más de 120.000 personas.
Mira, pues ahorita me acaba de hablar una persona que Mauricio Santander, que fue muchos años mi representante. No, claro, él es chileno, él está allá, le dije, ahorita me van a hablar de Chile, maestro, entonces puse a buscar, ahorita yo creo que me está viendo, le mando saludos, lo mejor a su familia, a todo el mundo, pues muchísimas gracias.
Vos sabés que estuve mirando que hace muy poco se supo y dio una nota una de las hijas de Ramón Valdés, ¿verdad? Y vos mantenés una muy buena de Ramón Valdés, una de las hijas de Ramón Valdés, que habló muy bien.
Ah, Carmencita, sí, Carmen.
Sí, ajá. sí, que habló muy bien y dice que tiene una muy buena relación contigo. ¿Vos cómo te llevás con los hijos de Chespirito?
No, con ninguno, no hay relación ni para bien ni para mal, ¿no? No puedo decir mentira. No hay relación simplemente.
No hay relación por todo lo que pasó, sabido, digo, no hay ninguna manera de que se pueda en el día de mañana restablecer o tener una reunión para...
Yo por mi parte no tengo ningún problema, lo que pasa es que ya pasó tanto tiempo que ya huele añejo, ¿no? Ya está podrido por ese tipo de cosas, que no debería hacer caso a ese tipo de cosas, porque pues tenemos que ser mejores personas cada vez. Bueno, lo que pasa es que pues a mí me sacaron por envidia, egoísmo, celo artístico, celo profesional, el Kiko se dejó arriba de popularidad y fue lo que provocó la salida del personaje.
Bien.
Carlos, te quería preguntar, hace, bueno, cuestión de una semana falleció Maradona, ¿vos tuviste una relación, puede ser? ¿Te invitó uno de su cumpleaños?
Sí, no, divina, no, bien bonita, fíjate que él me invitó a uno de sus cumpleaños, en la casa esta que fue muy famoso, que él tiró postas a los periodistas, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
¿Qué día agarraste?
En esa casa.
Bueno, esa casa me invitó a su cumpleaños. Y me acompañaba un hijo, me llegó un taxi y me abrieron la puerta y me dice, ¡hola, maestro! Se me abre la puerta. ¡Hola, maestro! Y dice, permita, maestro. Y por radio le habló a Diego. ¡Diego! Llegó el monstruo. Salió Diego, me cargó, me llevó hasta el centro de la sala y me dijo, esta es tu casa, Kiko. No, y llevamos una relación muy bonita.
Pero para, contame... Carlos.
Desde el punto de vista futbolístico.
Contame un poquito ese cumpleaños, porque no creo que haya sido muy íntimo, ¿no? Si estaba el Kiko, o sea, tenía que haber estado unos nenes. Coppola seguro, pero contame un poco más. O un entretelón, alguna anécdota, tiene que haber de ahí, porque debe ser muy pintoresco, ¿no?
Mira, estaba toda su familia, estaba su padre, estaba su madre, sus hijas, estaba casado todavía, fue una relación muy familiar, jugamos fútbol porque tenía un campo atrás de su casa, jugamos fútbol, era carne asada, platicaba, tenía mucha gente que atender, hablaba con uno, hablaba con otro, hablaba conmigo, platicaba del programa, me contaba del programa, me preguntaba cosas en relación al programa, pero así nada en especial, no pasó más que un cumpleaños de un famoso futbolista y un famoso cómico.
¿Y vos?
No pasó absolutamente nada, más que nada. ¿No?
Seguro. También te vi con Neymar, que lo visitaste en una de las prácticas, ¿no? Hace unos años ya.
Sí, yo me tomé esa delicia de llegar allá porque supe que él era fanático de Kiko y yo estaba en Brasil, entonces hicieron todas las personas de producción, me llevaron allá a Santos, él todavía jugaba en Santos, y terminó y me regaló una playera con el número que él usa, y me puso el autógrafo, y atrás a la playera le puso Kiko. Entonces era muy, muy, muy admirador del personaje. Aún tengo todavía un poco de relación a través de WhatsApp y de Instagram, a veces nos comunicamos con mucha gente, ¿no?
Carlos, cambiando un poco de tema, siguiendo con las anécdotas, estabas en Bogotá, no sé en qué año fue exactamente, calculo por la década del 80, y en una de las habitaciones de un hotel que estabas quedando, entró, bueno, un grupo de personas con un maletín,
opa,
y sacaron
Sí, no, sí, te cuento, déjame que te cuente, Dimeña. Espérame,
ahí
te cuento. Estaba yo en mi habitación, me llegó un llamado de recepción, que había tres personas que querían platicar conmigo, y yo siempre fui muy muy amigable, ¿no? Dije, mira, que suban. Ahí me daban siempre una suite, y tenía con esto una sala y mesa de centro, y todos subieron, me saludé, me rieron, me abrazaron, hicieron pipí, popó y lámina canalada. Me saludaron y todo eso, y ya se sentaron, abriendo un portafolio, sacaron una chequera, la abre, y me dicen, mañana es cumpleaños de la hija de mi patrón. Ajá. Que le pongo esta cantidad hasta $1,000,000.
Tranquilo.
Se me heló todo el cuerpo. Inexperto en el tema, se me ocurrió decir que yo tenía una cláusula que nada más podía hacer a lo que podía hacer nada más a lo que había llegado yo a Colombia. Me lo respetaron, cerraron la chequera, cerraron el portafolio y se fueron. Entonces, esto provocó que alguien me llevara por diferente camino al circo y por diferente camino de regreso al hotel, en el Tequendama, allá. Al segundo día le dije, yo me voy porque, o sea, así no, yo no quiero trabajar, me van a barrer por haberme negado. Y me fui de lo total, regreso en otra ocasión. Y ya no supe más, pero tuve la satisfacción, te puedo decir, que no trabajé para él, ¿no?
Claro, pero ¿eso en qué año fue?
Esto fue, híjole, no me preguntes más.
Bueno, okay, está clarísimo. Por la duda que estén enganchando Universal ahora a la gente allá de Bogotá. No, escuchá, pero sí tus compañeros de elenco, tengo entendido que a un cumpleaños del patrón lo visitaron en Medellín, ¿verdad?
No, de la hija de un cumpleaños de su hija, que es peor, de una de las hijas de Escobar. O sea,
pero eso no es un mito, es verdad, ¿no?
No, es de verdad. Yo me regresé.
Estamos hablando que
trabajaron para él, pero el Chavo, pero sin Kiko y sin Don Ramón.
El elenco del Chavo, sí. En el cumpleaños de una de las hijas de Pablo Escobar Gaviria.
El Chavo trabajó para Escobar, menos Don Ramón y Kiko.
¿Menos Don Ramón y Kiko porque era cuando ya se habían ido o por algo en especial?
Sí, yo ya había pasado cierto tiempo.
Ah, está, está.
Después me enteré por la prensa que habían ido y habían trabajado y había fotos.
Uh-huh. Ahora estaba bravo también.
Más eso.
Ahora, si te aprietan de alguna manera o algo, ¿cómo vos le decís, más allá de que, bueno, vos tuviste la capaz y la posibilidad de ingeniártelas, ¿no?
Si me aprietan.
Claro.
Si me aprietan,
claro.
Meto a Kiko y le digo, ¡desapriétame, por favor!
Sí. ¿Qué momento ir a actuar a la casa de este muchacho, no? Digo, no sé, para cualquiera.
¿Te imaginas, no? Para nada. Ni siquiera sé dónde vivía, eso... Eso, yo sé que vivía en Medellín.
Claro.
Pero no fui. Ahora, te cuento una cosa muy, muy curiosa.
A ver.
Ahí te va. Yo trabajé todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, Caribe, todo. No, enumerarte país por país. Uh-huh. El único país donde no hice ninguna gira ni ninguna presentación fue en Uruguay.
¿Cómo?
Y eso siempre me lo pregunté. No es culpa mía. Ningún promotor, ningún productor, ningún empresario, nunca me llamaron para trabajar allá, lo cual a mí me pareció pues muy raro, además yo quería ir, pero esto sucedió, te lo cuento, nunca.
¿Pero nunca hablaste con un productor teatral y dijiste, che, qué pasa que en Uruguay no?
No, nunca me hablaron, más bien, porque si me hubieran hablado, yo hubiera contado con mucho gusto. Yo fui, por mi parte, a Punta del Este, yo fui en parte a Montevideo, yo fui a varios lados, pero ya para conocer. Uh-huh. Ya de Carlos Villagrán, ¿me entiendes? Pero para trabajar, no, nunca.
Mira vos. Carlos, te quería hacer una pregunta. ¿Alguna vez te pusiste a pensar?
Espérame, ¿te quería o te quiero?
Bien, te quiero, tenés razón. Te quiero preguntar, presente, te quiero preguntar. ¿Alguna vez te pusiste a pensar si no hubieses tenido a Kiko abajo de la manga en El Chavo del Ocho, qué hubiese sido de tu vida fuera de lo que es El Chavo del Ocho y la actuación? ¿A qué te hubieses dedicado?
Pues como diría el amigo del llanero solitario, Kimo Sabi. Es que no sé qué hubiera pasado, la verdad.
No tenés idea.
Si no hubieras hecho esto, ¿qué hubieras hecho, no? Uh-huh. Pues yo empecé muy joven.
Claro.
Y esto se me dio. Yo era fotógrafo del Heraldo de México cuando empecé, también me echaron, me tocaron las Olimpiadas en 1968 en México, me tocó el primer campeonato mundial en México de 1970, donde Brasil salió campeón, uh-huh, con Pelé,
sí,
donde fue su tercera copa. Y así yo estaba muy chavo y te cuento esto porque con la creación del periódico le pedía trabajo a titulares de programas y me daban, pero pues era Televisa y era monopolio, no entraba nadie, ¿no? Hasta que se abrió un nuevo canal, Televisión Independiente de México, Canal 8, de ahí porque era El Chavo del 8.
Claro, y ahí quedó.
Ahí entraron cantidad de gente, uh-huh, entre otros todo el grupo que formamos la vecindad del Chavo del 8. Uh-huh.
Bien, ¿y cuándo fue la última vez también que la última vez que vi un posteo de de María Antonieta, dice que se encontraron en un lugar de imprevisto y volvió a nacer la amistad. ¿Ustedes habían tenido alguna diferencia con María Antonieta?
No había perdido la amistad, no, con ella no había perdido la amistad.
Ah, porque ella había puesto, encontré un posteo de ella, dice, me vuelvo a encontrar con Kiko y renace la amistad nuevamente, algo de eso había puesto, no sé por qué.
Quizás no se le toma mal, de todos modos. Uh-huh. Es un reencuentro, bien, puro, interpretarse como renace la amistad. Uh-huh. Nos fuimos a comer a un restaurante y nos empezamos a contar de todo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está todo? Uh-huh. Y fue padrísimo encontrarnos, porque ahí corrieron todos los recuerdos que traíamos de las grabaciones del Chavo.
Ahí va. ¿Y cuánto hace que no te encontrás, por ejemplo, con María Antonieta, con Edgar Vivar también? Digo, algunos ya no están con nosotros, ¿no? Digo, ¿pero cuánto hace que no se juntan o no se encuentran físicamente y pasan un momento como para hablar de un montón de cosas?
Sí, claro. Mira, yo con Edgar Vivar pues mantengo relación telefónica. Nos hablamos porque nunca nos encontramos en el mismo lugar. Uh-huh. De hecho, yo vivo en Houston.
Te reclama la renta, ¿no?
No, es una casa que compré.
Claro.
En Houston. Y él me cobra la renta, sí, pero le digo, no, ya la compré de África.
Ah, está, no. Capaz que le decía que no te lo pagaba.
Sí. Oye, pues fíjate que pues ya nomás quedamos cuatro. Es la Chilindrina, Edgar, Kiko y Doña Florinda.
Escuchá, Carlos, ¿cuál de todos los sketch o capítulos era la escena que te gustaba más? ¿Disfrutabas esa parte en donde por ahí don Ramón te pegaba y después venía el tortazo de Doña Florinda y vos te ibas a llorar? ¿O algo que a mí me encanta, que es la escuela? La escuela creo que era algo que está espectacular.
Todo el programa era genial. Cada quien nadie se parecía a nadie, cada personajes totalmente diferentes. Y pues yo tuve muy buena relación fuera de las grabaciones con don Ramón, con Ramón Valdés.
Sí, claro.
Ajá. Era un pan de Dios, era un tipazo. Y era, pues, para mí el mejor de la vecindad. Era el señor del ritmo, ¿no? Llevaba un ritmo tremendo del programa. Aparte de que te cuento que quitas a don Ramón como pieza de ajedrez del programa Chavo del Ocho y doña Florinda se queda sin hijo y ni a quién pegarle.
Claro.
La del 71, su motivo de vivir en la vecindad era don Ramón. Uh-huh. Era el protector del Chavo, el único que no bajaba la renta. La Chilindrina queda huérfana.
Quitas a don Ramón. Era el eje del sketch. Era el eje del programa.
El Andrés Siniestra del Chavo.
Era el eje del, lo dijiste perfecto. Era el eje del programa. Todo era alrededor del...
Qué grande.
Claro, porque si se perdía él, en realidad se perdía todo. Tendría que armar un nuevo guión de como para hacer los capítulos nuevamente, a ver por dónde se puede hacer reír, ¿no?
Sí, pues claro, por supuesto. Y bueno, pues todos juntos agarrados de la mano. Lo maravilloso de este programa, cuando estuvimos todos juntos, lo maravilloso fue que la estrella del programa no éramos ninguno de nosotros. Era el programa en sí era la estrella. Uh-huh. Éramos todos.
¿Y había momentos en el cual vos te tentabas y dadas las cualidades actorales ahí zafabas bien en el momento en el que se estaba grabando? ¿O alguna vez, yo no recuerdo, ¿no? Pero se salió alguna risa de más.
Sí, luego a veces reíamos o si podía pasar esas risitas, se quedaba y si no se repetía, lo cuidaba mucho el programa, Enrique Segovia, ¿no? De hecho, entre otras cosas, fue el programa más cuidado de México. Uh-huh. Tú ves el programa y ves que nunca nos salimos de cuadro, siempre volteamos a la reacción a la cámara que era indicada y todo ese tipo de cosas, era muy muy cuidado.
Uh-huh. Qué grande,
¿no? ¿Y cuál más allá de don Ramón y todo, no digo, cuál es, pensás vos, que es el éxito que pasa los años, pasan las décadas, pasan las generaciones y sigue funcionando? Porque cualquier canal de Argentina, canal de Uruguay, calculo yo que de Chile también, ponen el Chavo del Ocho en la grilla y funciona, la gente lo ve. Digo, ¿cuál es el secreto, más allá de don Ramón, más allá de todo, cuál es el secreto? ¿Por qué a los niños, incluso a los grandes, a todos nos gusta? ¿Cuál es el secreto, el verdadero?
Mira, hay dos secretos muy grandes, muy buenos. Primero, cuidar mucho el programa. Segundo, que éramos adultos caricaturizando a niños. Tú fíjate en el programa, nunca sacamos a un niño real. Uh-huh. Esos adultos que hacíamos a Kiko, al Chavo, a la Pop y la Chilindrina, uh-huh, pues la gente se lo creyó y nosotros guardamos esa magia. Esa es una. La otra, que era un programa muy sano, muy limpio, muy blanco. Nunca decíamos groserías, nunca nos vestimos de mujer, no promovíamos el sexo, no generábamos violencia, no hacíamos homosexuales o cualquier otro tipo de cosa desagradable. Sí. Y eso nos mantuvo, y que fue un programa muy familiar y que acaparó todas las edades y todas las clases sociales. Ese es uno de los grandes beneficios que tuvo el programa del Chavo del Ocho, que podía papá y mamá dejar a sus hijos con toda confianza porque no les iban a hacer ningún daño.
¿Y cómo, y cuando ibas a buscar a tus hijos a la escuela, era me imagino que en el encuentro con los padres, maestros, lo que sea, digo, todos los días me imagino que venía Kiko, y tus hijos, ¿cómo la llevaron también desde chicos con sus compañeros que el padre era Kiko?
Mira, como yo siempre estuve de gira, mucha gente tardaba 2-3 meses en gira, pues todo ese tiempo pues lo llevaba la mamá o lo llevaba algún tío, algún primo, a eso. Pero los hijos decían, mi papá es Kiko, y claro, lógicamente no se lo creían, y la niña decía, sí, mi mamá es la Chilindrina, y así por el estilo, ¿no? Pero no pasaba a mayores, o sea, alguna vez los recogí, me juntaba con todos los chiquitos, los saludaba, y ya, pues, entonces creían todo esto, ¿no?
Kiko, ¿dónde fue el lugar, no sé, ha viajado por todos lados, imagino, que te reconocieron como tal con tu personaje y te dijeron, hacé un poquito de Kiko, a ver? El lugar que decís, no seas malo, acá.
El lugar más insólito.
Yo creo que fueron todos, pero algunos, por ejemplo, en Chile, Pinochet, la época de Pinochet, declaró Día Nacional el día de nuestra llegada a Chile, suspendió la noche y clase. Entonces, el avión se quedó en la pista, porque la gente rompió vidrio y se metió a las pistas de aterrizaje. Te estoy hablando de miles de personas. Entonces, metieron un camión blindado, un autobús, llegaron los milicos, que así le dicen en Chile, nos bajamos rápidamente corriendo para meternos al camión, que fueron las instrucciones que nos dieron los mismos milicos, pero la gente que alcanzaba a tocarte o rozarte, te besaban la mano y lloraban. Y yo le comenté a don Ramón, le digo, Ramón, debe venir el Papa allá adentro, porque no entiendo otra cosa. Claro.
Carlos, cuando le llega la invitación de Chile, ¿no? En el contexto en el que estaba, bajo una dictadura, ¿usted no le hacía un poco de ruido visitar un país que estaba bajo un régimen?
No, nosotros siempre fuimos queridos en todos los lugares. Imagínate, agradecidos siempre. Somos apolíticos totalmente, porque es otro país, no se puede meter con otro país, ni con sus políticas, y lo único que te queda es respetar y agradecer por la parte artística, ¿no? O por el personaje. Pero es todo lo que puedes hacer. A mí una vez me llegó un pedagogo y me preguntó, me quería hacer una entrevista, me dice, ¿usted qué está aportando para la educación? Y digo, no, yo nada, se equivocó de estudio. Pero usted está mucho en el otro estudio. Y eso le dije, a mí pregúntenme si hago reír a la gente, y si le contesto, yo soy cómico, no soy pedagogo.
Pero ya está a tener contacto con alguna autoridad del régimen, o sea, los esperaron, los recibieron con honores, o simplemente ustedes llegaron al aeropuerto de Chile, actuaron y se fueron.
No, fue una temporada larga, fueron varias, allá le dicen, ¿cómo le llaman? No, se llaman mi estado.
¿Temporada?
¿Se llaman qué? No, a regiones, fueron muchas regiones.
Ah, ok. Bien.
Desde el norte, que hace frontera con Perú, y hasta Punta Arenas. Entonces estuvimos meses trabajando.
Recorrieron todo Chile, claro, de punta a punta.
Sí, todo Chile. Sí.
Claro, claro.
Bien. Carlos, ¿me puedes pasar con Kiko, por favor?
Ah, ¿está por ahí?
Sí, pero creo que está en el baño. Ana, te regreso.
No, a ver, no. Tráemelo.
Una torta de jamón. ¡Ay, aquí estoy, Potel!
Kiko, ¿me podés decir, soy Kiko del Chavo del Ocho y escucho Hacemos lo que Podemos? Y después de ahí para adelante decís lo que vos quieras, ¿podés?
No se la complica, Kiko.
Por eso te digo que se habla del valle, porque hacemos lo que podemos.
Bien.
No te creas, queridos amigos, por favor, déjale a su cuate Kiko. Sí, hacemos lo que podemos y aquí estamos. Y muchísimas gracias
y por favor, sean felices, que nada les cuesta. Y si quiero son, pues sí, me simpatizan. ¡Chao!
¡Qué grande, qué grande! Carlos, muchísimas gracias por la buena onda que tuviste por atendernos. Sabemos que estás complicado viajando y te hiciste unos cuantos minutos para hablar con nosotros desde allá. Así que muchísimas gracias, ¿eh?
Un grande, Carlos.
No, al contrario, muchísimas gracias. Saludos, un abrazo, felices fiestas. Uh-huh. Lo mejor de lo mejor. Y si hay algo mejor, pues qué mejor. Acuérdense del día 21 de este mes a las 11:11 de la mañana. Cambia el mundo para bien.
¿Sí?
Sí, apúntalo. 21 de diciembre a las 11:11 de la mañana. 11:11, claro, la hora es la que pone el mundial, ¿no? Y ahí va variando según el país.
Claro. Bien. Mira vos. Bien. Bueno. Carlos, te mandamos un abrazo grande. Gracias por la buena onda.
Un abrazo grande, estimado.
Gracias, campeón.
Vamos arriba.
Y a Richard.
Chao, chao, chao.
Un saludo a Kiko. Qué grande, vos.
Qué grande, Kiko, qué grande.